Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, les agradece su presencia esta mañana del lunes 13 de enero, en la que nuestros especialistas analizarán el impacto en Jalisco de fenómenos climatológicos ocurridos el año pasado. En esta mesa nos hace favor de acompañar la doctora Guadalupe Garibay Chávez, profesora investigadora integrante del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable del CUDBA. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Curiel Ballesteros, profesor investigador y también integrante del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable por parte del CUDBA. Muy buenos días. Y le damos la bienvenida al doctor Jorge Regalado Santillán, profesor investigador integrante del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable por parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días a los tres, muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Guadalupe Garibay Chávez.
Muy buenos días. Bueno, los integrantes aquí en esta rueda de prensa, realmente tenemos el interés de abordar algunos temas que han sucedido en el estado de Jalisco, en el ánimo de considerar que estos grandes problemas que hemos estado presentando no se vuelvan como normales o que no identifiquemos que son parte de una normalidad, sino es llamar la atención a partir de estas serie de evidencias que nos llevan a identificar que realmente estos problemas o estos sucesos que se están generando son parte de una serie de decisiones y de acciones que nosotros como sociedad estamos teniendo en este sentido. En el cuerpo académico tenemos algunas trabajos de años, ya llevamos más de 20 años en estos temas, y bueno, quisimos tener esta oportunidad de compartir algunas cosas con ustedes. Bueno, lo primero que planteamos es que Jalisco, como un estado, por su ubicación, por su tamaño, por su diversidad cultural y natural, es un territorio donde se pueden o se están presentando todos los cambios globales que hoy en día están siendo una amenaza importante y que son determinantes de la salud de las poblaciones y del bienestar. Por un lado, y por otro, es que realmente en este estado también podemos tener realmente la posibilidad de ensayar acciones específicas que pudieran contextualizarse o que pudieran llevarse a cabo y que pueden ser ejemplo de cómo se abordan algunos problemas en el contexto mundial. Estos son algunos de los cambios globales en los cuales nosotros nos vamos a enfocar. Por un lado, el cambio climático, sí, como uno de los temas más importantes que están generando preocupación y atención en el contexto mundial, pero también lo que queremos evidenciar es cómo este fenómeno también está articulado con otros problemas y que sus efectos pueden estar siendo quizá más graves en la medida en que otros factores están contribuyendo a la determinación de algunos desastres que se están viviendo. Por ejemplo, la pérdida de humedales, la contaminación del aire, la contaminación de agua, expansión urbana, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y, por lo tanto, pérdida de los servicios de los ecosistemas. Voy a hablar de algunos de los cambios globales más importantes que se han identificado, que se presentan y que tienen evidencia en Jalisco. Uno de los primeros y que se ha señalado todos ellos ya en la prensa como un aspecto importante que hay que dar atención, es la erosión ocurrida el 21 de julio y el 8 de septiembre en Tlajomulco. Tlajomulco es uno de los municipios que más afectados en Jalisco tiene y el de que más declaratorias ha tenido en los últimos años, y que aquí se conjugan también muchos otros aspectos. Por un lado, efectivamente sí, hay cambios importantes que se están manifestando en términos de lluvias, pero que estas lluvias tienen efectos importantes en la medida que estamos perdiendo también los bosques o que estamos cambiando los usos del suelo, y que estos efectos se van a agudizar en la medida en que nosotros no revirtamos o detengamos esos aspectos que están contribuyendo fuertemente a ello. Por otro lado, está lo de también de cómo Jalisco se ha posicionado en los primeros lugares en cuanto al Salto como uno de los 6 sitios más contaminados del país, y esto fue declarado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal. Y bueno, ustedes saben que el Salto ha sido uno de los puntos pendientes y de los aspectos críticos en nuestro estado, y que ahí hay como muchísimos aspectos que hay que atender en de cómo hemos estado creciendo y de cómo hemos estado dejando pasar algunos aspectos que son relevantes, que están generando grandes cambios como la contaminación del agua, y que de alguna manera esto también es una determinante de la salud y bienestar de la población, y estamos perdiendo esa capacidad de los servicios de los ecosistemas, y cómo esto está agudizando también otros problemas que aparentemente pudieran parecer que no están ligados, pero que tienen una alta determinación en ello. Por otro lado, En términos de la pérdida de la biodiversidad, de los servicios de los ecosistemas, bueno, los incendios, que quizá es un aspecto importante que hay que considerar, y que ahí también tenemos un lugar importante en términos del primer lugar en la pérdida de hectáreas o de hectáreas quemadas de precisamente de estos bosques, y cómo, bueno, algo que está sucediendo, que lo estamos haciendo como normal, y esto creo que es la parte más importante en la cual nos hemos de detener. Por otro lado, las temperaturas en cuanto al cambio global, realmente uno de los indicadores más importantes que tenemos es el incremento de las temperaturas, y efectivamente los meses donde más problemas tenemos en esto son abril, mayo y junio, pero en los últimos años junio ha sido quizá el mes donde mayores anomalías positivas presentamos ante diferentes eventos, y entre ellos las lluvias intensas, las tormentas y también algunas otras cosas que tienen que ver con el incremento de temperaturas. Jalisco, en términos de algunos lugares como zona metropolitana de Guadalajara, supera las temperaturas que se consideran de disparo. De disparo quiere decir es que a partir de los 31 o 32 grados nosotros ya tenemos incrementos importantes en la mortalidad, pero a partir de los 36 grados realmente encontramos que hay una mayor incidencia en las causas de muerte. Por otro lado, si bien es cierto, estas temperaturas están incidiendo en términos de las inundaciones y en términos de precipitaciones, y uno de los ejemplos más importantes es la granizada que tuvimos en el mes de junio, y bueno, como una anomalía importante que tampoco hay que dejar pasar y hacerla como normal. Por otro lado, es lo ocurrido en San Gabriel como un asunto también inusual, como un asunto que debe de preocuparnos y de que debemos de tener medidas y acciones importantes, y que si bien es cierto hay un asunto de precipitación, los efectos que nosotros podemos ver en esa imagen tiene que ver precisamente también con la pérdida de bosque, con la pérdida de cobertura vegetal, con arrastres que se tienen a partir de una cantidad de lluvia, que si hubieran estos bosques difícilmente hubiera sucedido lo que sucedió en este evento, y que el agua podría haberse infiltrado y no tener la magnitud de estas condiciones. La siguiente imagen, ustedes pueden ver cómo de alguna manera todos estos eventos y el ejemplo de precisamente de deslave de San Gabriel tiene que ver precisamente con la articulación de todos estos fenómenos. Por un lado, la degradación del suelo y la desertificación que estamos teniendo al quitar los bosques, que tienen una función importante. Por otro lado, el asunto que tiene que ver también con esa pérdida de los servicios de los ecosistemas, al perder biodiversidad, perdemos esos servicios, y por otro lado, el de cómo también a nivel de la atmósfera, pues tenemos precipitaciones que tienen estos niveles de efectos. Y por último, y con esto termino mi intervención, es cómo hemos estado generando una idea de que realmente los eventos que tenemos es por la intensidad o por la peligrosidad de los fenómenos naturales. Y no, los desastres realmente se construyen a partir de la intervención humana, y si es cierto, hay una intensidad de algunos fenómenos, pero estos se convierten en desastre cuando hay aspectos que se conjugan y la vulnerabilidad de las sociedades es tal que realmente nos lleva a un desastre. Es decir, nosotros somos los causantes como sociedad de estos desastres, dado que hemos estado haciendo cambios de uso del suelo, dado que hemos generado y permitido incendios importantes de bosques que han eliminado esa, por un lado, esa posibilidad de mantener esos servicios de infiltración de agua, y por otro lado, el cómo en estos efectos precisamente de los cambios globales, que hay un fenómeno donde hay una lluvia intensa, que esta lluvia intensa podría tener otro, digamos, otro escenario si no hubiéramos perdido esos bosques, si no hubiéramos hecho esos cambios de uso del suelo, si no hubiera habido esos incendios. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que atender esos efectos a partir de modificar los factores que realmente están contribuyendo o están coadyuvando a que los desastres se den con esta magnitud. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Guadalupe Garibay Chávez. Vamos ahora a escuchar la exposición del doctor Arturo Curiel Ballesteros.
Sí, muchas gracias, Margarita. Bueno, siguiendo la misma tónica que ya la doctora Guadalupe Garibay, quien es la representante de este cuerpo académico, ya citaba 2019, me parece que es un año tipo que debemos reconocer como un año tipo de estos cambios globales y de los efectos que pueden ocasionar. En ese tenor me gustaría abordar de manera más precisa lo que tiene que ver con cambio climático. Digo, podríamos abordar cada uno de los cambios globales en la litósfera, en la hidrósfera, en la biosfera, pero por cuestión de tiempo solamente la parte de cambio climático la vamos a compartir con ustedes ahora. Bueno, en esta gráfica ustedes pueden ver cuál es el tema de anomalías, es decir, en el mundo se estudia cambio climático a partir de qué tan anómalo, qué tanto se sale de una normalidad las condiciones de lo que esperamos que sea el clima. ¿Sí? Ya hay un hecho muy claro en Jalisco, es decir, antes, hablando de hace un par de siglos atrás, que fue cuando se empezó a monitorear puntualmente aquí en Jalisco la parte de la temperatura, bueno, se sabía que mayo era el mes que donde íbamos a tener presencia de una temperatura elevada. Después fue abril y mayo, y ahora abril, mayo y junio, donde ya es un elemento importante. En esta gráfica ustedes pueden ver lo que tiene que ver con el mes de junio del 2019, cómo se ha comportado. Es decir, lo normal es que haya años donde las temperaturas sean anómalas positivas, es decir, sea color rojo, y en otros años anómalas negativas, que sea la parte de azul. Pero ustedes pueden ver que en los últimos años, pues prácticamente ya no hay anomalías negativas, solo anomalías positivas. Y uno puede entender también, por ejemplo, esto que se está difundiendo a nivel mundial hoy en día, es que junio del 2019 en el mundo rompió récord, es decir, tuvimos una temperatura anómala que no se había presentado en términos de la historia de estos años desde 1880. Cuando sabemos que el cambio climático se comporta de manera diferente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, es más grave en el hemisferio norte donde está Jalisco, y en ese sentido lo que podemos tener en el caso del hemisferio norte es que fue el también un año que rompió una condición de carácter récord en la parte de temperaturas máximas, tuvo una anomalía positiva. Ahora, si nos vamos directamente a Jalisco, esta es la parte inclusive de Guadalajara, la parte de anomalías en términos de Guadalajara, y uno puede encontrar, seguimos en el mes de junio, uno puede encontrar que 2019 fue el segundo año donde hubo la mayor anomalía en términos históricos en este periodo. Es decir, está sucediendo el cambio climático, no solamente en términos de los desastres que vemos como consecuencias, sino también en la parte de cómo se está modificando en términos las condiciones de las cuales estamos viviendo. Ahora, si nos vamos directamente al periodo en donde ha habido las mayores modificaciones en Guadalajara, que es del mes de enero al mes de junio, pues encontramos esta gráfica, y esta gráfica es la, ustedes pueden notar, 2019 fue el año en donde durante este periodo de tiempo, de enero a junio, tuvimos la mayor anomalía histórica. Es decir, eso está sucediendo en las condiciones del centro de Jalisco, y eso, por supuesto, que también es un indicador. Es decir, a lo mejor no vemos las consecuencias de manera directa, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de la ciencia de la meteorología, nos damos cuenta que está sucediendo. Y también es importante que estas anomalías también las estemos identificando, qué sucede con el efecto en la salud. Es decir, en la salud también estamos teniendo anomalías, y esa fue la pregunta que nos hicimos en el caso del 2019, con el antecedente que ya teníamos, que cuando aumenta la temperatura, como lo ven en la gráfica superior, también aumenta, por ejemplo, la mortalidad en la parte de Jalisco, ¿sí? Entonces, hay una relación importante, lo que es mayo-junio, en términos de la condición de muertes. Entonces, aquí también podemos generar una normalidad, es decir, la gente puede morir, es cierto que todos los días muere gente en Jalisco, pero es la normalidad, sería la gráfica en el centro, es decir, es más o menos en el periodo de mayo-junio, es lo que esperamos que muera la gente, pero cuando hay estos incrementos de temperatura, como lo vemos, la parte de la mortalidad se incrementa como la primera gráfica, y en rojo ven cuáles son las anomalías que se presentan en términos de incremento de muertes cuando existen estos fenómenos de anomalías de temperaturas o incrementos de temperaturas arriba de 36 grados, ¿no? Entonces, es decir, eso también está sucediendo, y eso también tendríamos que estarlo monitoreando en términos de este planteamiento. Bueno, ¿qué es, para cerrar esto? ¿Qué es lo que sabemos a partir de los estudios que hemos estado realizando? Bueno, en principio lo que sabemos es que la temperatura normal que tenemos en la parte de Jalisco es la parte de 31 grados centígrados. Por lo tanto, aquí es válido, como sucede en todas partes del mundo, que identifiquemos olas de calor a partir de 32 grados centígrados. Ese es un punto importante. El otro punto importante es lo que vemos aquí, la mayor anomalía que se ha presentado en estos últimos años, y llega a 3.7 grados centígrados. Es decir, el mundo está luchando para que el planeta no llegue a una anomalía de 1.5, eso es lo que se conoce como el Acuerdo de París, ¿no? Que si bien comenzó antes del Acuerdo de París, era evitar llegar a 2 grados centígrados de anomalía, después se habla de no hay que permitir que llegue a 1.5. Bueno, aquí en Jalisco hemos llegado a tener anomalías de 3.7 grados centígrados, ¿no? Eso también tenemos que dimensionarlo. Y con respecto a efectos a la salud, que es un poco la propuesta que hacemos en esta rueda, es decir, no solamente monitorear los aspectos meteorológicos, sino los aspectos de daño en la salud de las personas, podemos encontrar de que cuando hay temperaturas de 36 grados centígrados y hay personas que se exponen a estas temperaturas mayores de 50 años, tienen un alto riesgo en términos de morir, ¿no? Ese es un punto que hemos encontrado con las estadísticas que se han manejado. Y el otro punto importante es que las muertes prematuras, también otro indicador de estos fenómenos, lo tenemos en las tasas de muerte prematura, y ahí encontramos que estos incrementos de calor determinan en un 12% la parte de mortalidad prematura que sucede actualmente en la parte de Jalisco. Terminaría diciendo lo siguiente: 2019, también rompimos récord en algunas cosas en Jalisco. Por ejemplo, fuimos el primer lugar en picaduras de alacrán, fuimos el primer lugar en enfermedades, mujeres que se enfermaron de asma, fuimos el primer lugar en dengue, en condición de dengue, en condición de alarma y dengue grave, primer lugar nacional, y también tuvimos un primer lugar en diabetes tipo 1 en términos del género masculino. Estos primeros lugares también podemos relacionarlo con los cambios globales, es decir, de alguna manera la parte que tiene que ver con el tema de picaduras de alacrán, que voy a mencionarlo en la lámina última que sigue, se puede relacionar con cambio climático, el asma, cambio climático, contaminación de aire, en términos de dengue, cambio de uso del suelo, es decir, deterioro de la litosfera o del suelo, y la parte de cambio climático, y la diabetes por contaminación de agua. Es decir, Hay estudios en todo el mundo que nos demuestran esta asociación, y ya es tiempo que empecemos también nosotros a relacionar que estos incrementos en términos que se están dando también lo podemos relacionar. Termino con esta gráfica y términos de picaduras de alacrán. Hace un par de años nosotros conocimos que China, por ejemplo, es un país que monitorea cambio climático a partir del incremento que hay de mordeduras de perro, ¿sí? Es decir, se sabe que cuando aumenta el clima, aumenta las temperaturas, no solamente nos afecta a los seres humanos, sino afecta a otros organismos, que los empiezan a utilizar como indicadores. En China están trabajando y se monitorea en términos de mordeduras de perro, y ya se sabe cuando empieza a incrementar la temperatura, hay una alerta no solamente de olas de calor, sino también de evitar ese tipo de daños. En el caso de Jalisco, podríamos también estar monitoreando las picaduras de alacrán, ya que tuvimos el récord a nivel nacional de picaduras de alacrán, y también cuando lo graficamos nos damos cuenta que los topes máximos se dan cuando está la temperatura máxima. Entonces, de alguna manera es algo de los nuevos indicadores que actualmente este cuerpo académico está trabajando. Por último, diría que en términos de prospectiva, a excepción de las granizadas del 2019, todos estos fenómenos anteriores tienen una tendencia a estar incrementándose. Eso es un aspecto no de pronóstico, sino un aspecto de prospectiva. Claro, eso es el escenario tendencial, es el escenario que se va a seguir dando si no hacemos acciones importantes para modificar esto. Para hacer el cambio a un escenario estratégico, tenemos que pensar desde otra óptica, y bueno, nuestro compañero que sigue ya, el doctor Regalado hablará de esto. Gracias.
Muchas gracias, doctor Arturo Curiel. Entonces, escucharemos con atención al doctor Jorge Regalado Santillán.
Muchas gracias. Bueno, podría decir en principio que esta ciudad, digamos, es como la comprobación de lo que hace muchos años el poeta inglés T.S. Eliot decía, que abril es el mes más cruel. Pero en el contexto en que nos encontramos, lamentablemente tenemos que comprobar ahora que no solo es abril, ahora también es mayo y junio. En estos meses se está concentrando todos estos daños que mis compañeros del cuerpo académico han demostrado, ¿no? Cada año terminamos diciendo que las cosas se ponen peores, y los indicadores así lo demuestran, como aquí se ha dicho. Somos año con año más vulnerables a todo tipo de efectos ambientales. Y lo peor es que, como se decía también, es que empezamos a asumirlo como si vivir en esta ciudad y en estas condiciones fuera una fatalidad. Como si vivir en estas condiciones fuera el costo de vivir justamente en esta conurbación. En esta conurbación que, como se ha dicho aquí, produce grandes nocividades en cantidades industriales. ¿Puede Jalisco y Guadalajara superar o estar en mejores condiciones para reducir la vulnerabilidad en que se encuentra? Esa es una pregunta, digamos, que nosotros no la hemos hecho, no la hacemos seguido en el cuerpo académico, en nuestras indagaciones y reflexiones. No pensamos que Jalisco tenga que vivir o que tengamos que asumir esto como una fatalidad. Pensamos que se podrían hacer las cosas de otra manera. Desde luego, la crisis ambiental y el cambio climático, es cierto que son fenómenos globales, pero no podemos esperar ni usar como argumento que los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo. Los gobiernos en el mundo llevan décadas y décadas discutiendo qué hacer, mientras las emanaciones de gases de efecto invernadero en general no se han podido reducir significativamente. Lo que yo podría decir es que lo que se necesita, entre otras cosas, es un viraje radical de la política ambiental. se tendría que hacer entonces, prácticamente, en mi opinión, dejar de hacer lo que se ha hecho por décadas. Urge modificar de manera central nuestra relación con la naturaleza para hacerlo de una forma más amigable con ella. Aquí se han señalado las cosas en las que se debería de actuar, que además son cosas que ya sabemos que pasan. Se dijo, año con año suceden los incendios de manera puntual. Ya sabemos que abril, mayo, ahora hasta junio, son los incendios. Ya sabemos que en el temporal de lluvia son las inundaciones. Ya sabemos ahora también que en estos mismos meses vienen las epidemias del dengue, las epidemias de la influenza. No tendríamos que hacer grandes investigaciones, eso ya lo tenemos conocido. Son este periodo, son los periodos más complicados. Aquí es donde creemos que se necesitaría, digamos, modificar las políticas ambientales, de manera que antes que dar soluciones políticas, lo que hay que dar son soluciones sanitarias a estos problemas que nos afectan todos los años. Entonces necesitamos un viraje radical en la política. No debemos de permitir que Guadalajara siga siendo la conurbación de las grandes nocividades, ni permitir que Jalisco se convierta en un territorio de sacrificio social, como de alguna manera ya está sucediendo en los municipios del Salto y de Juanacatlán de manera significativa. Eso es lo que pensamos que entre otras cosas se pudiera hacer. Y bueno, con esto terminaría mi intervención.
Muchas gracias, doctor Regalado, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Sí. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Bueno, doctor Regalado, doctor Curiel y doctora Garibay, pues todo lo sabemos, pero parece que no se hace nada, ¿no? Vemos que el transporte público sigue impulsado por combustibles fósiles, que siguen plantando los aguacates, que los arándanos, que todo eso. ¿En qué momento dejará de privar el interés comercial para que se haga este interés social? ¿Ustedes avizoran algo, un cambio o algo que se esté haciendo de verdad? Porque hoy salió secretario de Desarrollo Rural para decir que vamos muy bien y todo, pero parece que es al contrario, ¿no? Como que es el signo de la muerte el que vemos realmente desde la academia y desde lo que vemos en el campo.
El que guste contestar.
Voy a comentar algunas cosas que hemos venido reflexionando. Me parece que una cosa que sí queda claro es que lo que hemos hecho no ha sido suficiente, que la forma de abordar los problemas no ha sido la que se requiere para enfrentarlos y para atenderlos o para revertir estos efectos, mucho menos. Creo que una cosa importante y que se está haciendo en algunos lugares en forma exitosa, sin duda, es la organización a nivel de las comunidades locales. Ya se señalaba aquí, por ejemplo, que realmente nosotros tenemos un periodo del año donde se dan todos estos tipos de problemas y que ahí podemos tener una atención a la emergencia, pero que el gran error que hemos tenido es solamente atender la emergencia y que tenemos que abordar o que tenemos que generar la prevención de esas situaciones. Es decir, pero creo que mucho de lo que nos hace falta es realmente como sociedad comprometernos y organizarnos, porque vemos que lo que se ha hecho solamente desde un sector ha sido muy limitado o también tiene muchos otros intereses o otros huecos que necesitamos como sociedad civil comprometernos a que estos no se sigan perpetuando. Entonces, me parece que desde ahí podemos hacer cosas que pueden anticipar todos estos desastres que no deberían de ocurrir, porque los desastres no son naturales, los hemos construido socialmente a partir de nuestras propias decisiones y de nuestras propias actuaciones.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Lauro Rodríguez del periódico NTR de Guadalajara. Que nos pudieran platicar en qué le dicen ustedes a las personas que no aplican o que no quieren aplicar estas políticas públicas de no utilizar plástico, de no utilizar unicel, de no desperdiciar el agua, porque tienen el argumento de que mientras ellos hacen acciones pequeñas, el gobierno sigue permitiendo grandes acciones de la industria, que sigue tirando los desperdicios a los ríos, que sigue con agua dando concesiones a los grandes empresarios y demás. ¿Y cuál es la propuesta concreta para los gobiernos que tienen ustedes como universidad a lo largo de los años, prácticamente desde su creación? La Universidad de Guadalajara ha estado haciendo varias recomendaciones a los gobiernos, no se atienden muchas de ellas. Está en el caso del sur de Jalisco, donde ya por parte del CUSUR se previsualizaba desde que comenzó a llegar el aguacate y los invernaderos que iba a ser un problema para la sociedad. Sin embargo, pues las autoridades no hicieron caso a las recomendaciones que el CUSUR ha realizado en esta situación. Al igual pasa en otras latitudes, que nos pudieran dar esas propuestas concretas que ustedes tienen y qué opinión tienen de que el gobierno haga caso omiso a muchas de las recomendaciones que la universidad realiza.
Bueno, me gustaría hacer un comentario a reserva que mis compañeros también lo consideren. Yo creo que aquí habría que definir dos aspectos en términos de la respuesta. Uno es la actitud personal que uno puede tener, por ejemplo, ante el problema que usted dice, el problema de los plásticos, ¿no? Que sin lugar a dudas es parte de los cambios globales relacionados originalmente en contaminación de agua, ¿no? Porque el problema, sabemos que los plásticos, las bebidas que se están manejando, generan contaminantes que están afectando a la salud. Eso es un hecho, eso es algo que se ha comprobado. También se ha comprobado que los microplásticos llegan a los océanos y están flotando ahí en los océanos. El año pasado se comprobó que esos plásticos no se quedan en los océanos, sino que se evaporan, y en muchas partes del mundo está lloviendo plásticos actualmente, ¿no? El problema sabemos que es serio. Una cosa es la actitud personal, que uno puede decir, bueno, entiendo cuál es el problema, voy a dejar de utilizar plásticos. Es un primer planteamiento que me parece que es válido y es parte de un compromiso ciudadano, ¿no? Al igual que afinar un auto, al igual que una serie de cosas que uno se puede poner en una especie como de código de actuación ciudadana, ¿no? El asunto está es que no es suficiente ese planteamiento, sino que uno tiene que entrar a la parte de lo que se ha denominado globalmente en términos de políticas públicas, ¿no? Y en términos de políticas públicas es donde se puede tener un efecto que corresponda a cambiar el escenario del desastre a uno de mejor condición de bienestar. Y esto no es nuevo, ¿no? Eso está planteado desde 1992, cuando fue la Cumbre de la Tierra, en donde se definió la agenda para este siglo, la Agenda 21, la agenda de este siglo 21, en donde se planteaba que un primer punto es lograr una alianza entre lo que viene a ser los 9 grupos principales de la sociedad. Es decir, es un problema que ni los académicos lo pueden resolver solo, ni los gobiernos lo pueden resolver solo, ni los empresarios pueden resolverlo solo, sino que también se requiere que estos se articulen, pero también se articulen las ONGs, se articulen los productores de alimentos, se articulen los sindicatos de trabajadores, las mujeres, los jóvenes, como está sucediendo ahora, y los indígenas. Es decir, es lo que se convocó a llegar a un acuerdo, y eso es lo que no está pasando. Entonces, de alguna manera, yo creo que estas maneras de nuevos vínculos entre gobierno y sociedad, ese planteamiento que puede diferenciar el escenario, que está claro que vamos al desastre, aunque ya estamos en el desastre, eso está claro. Pero también está claro, de lo que decía René Dubos, que la tendencia no es el destino, o sea, no puede ser, es el destino de Jalisco, no puede ser el asumir esto que cada año tengamos que cubrir cuotas en términos de desastre, sino que podemos cambiar esto. O sea, Jalisco tiene todo para poder hacer ese cambio, y Jalisco puede ser un laboratorio no solamente de los desastres, sino puede ser un laboratorio de las actuaciones que se pueden dar. Y ahí es donde un primer punto importante es y ponerle atención a esos indicadores a los que les vamos a apostar para saber si vamos hacia el desastre o vamos hacia un cambio hacia el desastre, ¿no? Por eso el planteamiento de esta rueda es, hay varios elementos que vale la pena utilizarlos como esos indicadores. Hay muchos países que tienen muy definidos los indicadores y que van definiendo su actuación en términos de qué hacer como colectivo, cuando se van midiendo los indicadores. O sea, aquí no podemos seguir atribuyendo las cosas al niño o al cambio climático, a cosas que están fuera del alcance social, sino que tenemos que ponerle atención a esas fuerzas que están ocasionando los desastres, no a un estado del medio ambiente, ¿no? Entonces ahí comienza, creo, que el planteamiento.
Bueno, quizá un poco en ese mismo sentido, creo que lo que podríamos plantear también es que se requiere de que haya congruencia entre lo que dice el discurso ambiental políticamente correcto y las acciones concretas y decisiones concretas que los gobiernos hacen en materia ambiental. Hay una ruptura, digamos, entre el discurso y la práctica, ¿no? Por otro lado, creo que también ante situaciones específicas, la desinformación y las contradicciones que se hacen entre los gobernantes pueden ser tan peligrosas como las enfermedades mismas. De repente no sabemos exactamente, por ejemplo, en el caso del dengue, no sabemos exactamente cuántos afectados están. Obviamente lo que queda claro es que la infraestructura médica que existe es rebasada rápidamente, ¿no?, ante esas situaciones. Evidentemente hay una franja que separa y parece ser que esta se amplía entre sociedad y gobierno, ¿no? Hay una separación fuerte y eso también complica las cosas. Entonces, habría que asumir entre esos cambios necesarios, habría que asumir plenamente con las implicaciones que ello implica el que vivimos en una situación de crisis ambiental y de cambio climático. Si solamente es parte discursiva, pues entonces se sigue haciendo lo mismo que seguimos haciendo, ¿no? Y suscribimos convenios mundiales en todos los foros internacionales, pero eso no necesariamente tiene implicaciones en las políticas públicas ambientales específicas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo? Si fuéramos congruentes con esta situación de vivir en situación de crisis ambiental y cambio climático, por ejemplo, impedir que la ciudad siga creciendo, pero sabemos que eso tiene implicaciones políticas fuertes y económicas, ¿no? Pero esas son las medidas que se tendrían que tomar cuando estamos en una situación crítica como de la que estamos hablando, que la ciudad no se siga produciendo de esa manera, ¿no? Incluso más, una medida más radical es hasta desurbanizar la ciudad. La ciudad de Guadalajara ha llegado a tener tiene una dimensión que rebasa cualquier límite de humano en donde se pueda vivir dignamente, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que se tendrían que hacer, pero la otra cuestión es que independientemente de lo que esté haciendo o quiera hacer el gobierno, también podremos anotar que hay cosas positivas. La sociedad está actuando, aunque sea en pequeños núcleos y en pequeñas comunidades, ¿no? Pero en comunidades periféricas de la ciudad, sobre todo las que están siendo dañadas, por ejemplo, en la cuenca del río Santiago, hay pequeñas comunidades que ya están haciendo las cosas en otro sentido, ¿no? Están produciendo sus propios alimentos sanos, están potabilizando el agua que consumen, están recuperando agua de lluvia, están dejando de utilizar el gas licuado, y todo esto lo entienden como aportaciones en contra del cambio climático, ¿no? ¿Son pequeñas cosas? Pues sí, son pequeñas cosas, pero creo que los cambios importantes generalmente empiezan así, con pequeñas cosas, y casi siempre los hace la sociedad, y es la sociedad la que los está empezando a hacer ya.
La siguiente pregunta.
Mencionaba que con el incremento del calor también aumentan las muertes. No sé si tenga algún dato de cuántas muertes se dieron el año pasado por esta situación y algún comparativo con años anteriores.
Mire, lo que podemos mencionar es cuando existe una anomalía de temperatura, que esa es la mejor manera en que uno puede identificar la presencia del cambio climático, tanto las muertes totales por todas las causas como las muertes prematuras por todas las causas se incrementan. Cuando hablamos de la parte de muertes y cuando estamos en condiciones de una ola de calor, lo que hemos encontrado es que la cantidad que se puede atribuir a la parte de esa presencia de incremento de calor en una, durante una ola de calor es de 15 muertes adicionales por día, ¿no? Esa es la parte que hasta este momento solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, científicamente, estadísticamente, se puede confirmar este dato. Es decir, ese es el nivel de lo que podemos hablar. Es decir, este año, por ejemplo, la gente que murió por fenómenos de estos de tanto de deslaves como de la parte de inundaciones, el año pasado fue precisamente de 15 personas en todo el año. Bueno, esto es lo que muere en un solo día cuando tenemos olas de calor, ¿no?
Buenos días, Rafael Hernández de Canal 44. Dos preguntas. Una, entonces, nada más para ratificar, hace un momento, doctor Arturo Curiel, decía usted que hubo un incremento en casos de diabetes tipo 1 asociado a contaminación del agua. Entonces, es un hecho que por esto se da eso, aunado precisamente a la situación que se está viviendo en el río Santiago, por ejemplo, que ustedes comentaban hace un momento, y que el gobierno del estado no está haciendo nada. Y la segunda pregunta, ¿no les parece que es una perversidad que llevemos un año, por ejemplo, sin un programa de verificación vehicular, mientras que se está gastando todo el presupuesto de una Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en hacer estudios y estudios y estudios que demuestran todo lo que ya se sabe y que además no están tomando en consideración los estudios que sí han realizado ustedes como investigadores de la Universidad de Guadalajara? Digo, porque se contratan a organismos internacionales para que descifren lo que dicen los estudios que ya se habían hecho. Muchas gracias.
Bueno, si me permiten aquí comentar al respecto. Sí, efectivamente, hay una corriente en la Organización Mundial de la Salud. Hay una corriente de determinantes de la salud y hay una parte que tiene que ver con las determinantes ambientales, es decir, hay una confirmación científica en el mundo de que problemas como la diabetes no solamente es un problema que tiene que ver con cuestiones de cómo se alimenta la gente o si está activa o no está activa, eso sí influye, pero también influye las características de carácter ambiental. ¿Sí? En el mundo se ha confirmado que la diabetes tipo 1 tiene que ver con problemas de contaminación de la parte del agua, inclusive la diabetes tipo 2 de contaminación de aire, y entonces eso tiene una influencia importante, o sea, determina no el 100% de que si alguien va a adquirir esto, sino que puede determinar hasta, según la comunidad, hasta un 23% de que esos casos están incrementados por estos problemas de carácter de contaminación. Es decir, sí está confirmado que el problema de diabetes, y quizás aquí la doctora Garibay pudiera comentar algunas otras cosas, sí está vinculado con problemas de deterioro de medio ambiente. Inclusive, si agarramos las causas de mortalidad prematura en la zona metropolitana de Guadalajara, la mayoría la podemos vincular con determinantes ambientales y con deterioro ambiental. Y un poco el planteamiento es, sí, efectivamente habría que considerar ir incorporando como parte de las mejoras en la salud, no solamente estos mensajes alrededor de una actitud personal, sino también de una mejoría en términos del agua y del aire a los que estamos expuestos. Ahora, con respecto a la parte del programa de verificación vehicular, es uno de esos programas que es importante asumirlo como un compromiso de quien tiene un auto, es decir, parte de un compromiso no debe de ser un plan de gobierno de actuación ante el problema de contaminación, porque aparte no tiene el tamaño para modificar las condiciones atmosféricas. ¿no? Es decir, en el caso, es una responsabilidad ciudadana tener los autos afinados. Todos los que tengan autos deben de tenerlo afinado, aunque no esté dentro de una política de Estado. Es una responsabilidad ciudadana. Ahora, lo que sí, en términos de calidad de aire, el programa de verificación vehicular es un programa que tiene alcances muy limitados, ¿no? En términos de los escenarios que se han hecho, si nosotros imaginamos todos los autos que circulan en Guadalajara verificados, no resolverían el problema de deterioro, de contaminación de aire, porque eso estaría neutralizado por la forma de la lentitud del tráfico, por la forma de la cantidad de autos que hay en las ciudades, y neutralizaría el efecto de la parte de este tipo de política, ¿no? Pero ahora, pues nosotros estamos cumpliendo una función, un compromiso. Hay que decir que este cuerpo académico surgió después del desastre del 22 de abril de 1992, y el compromiso lo estamos asumiendo, estamos dando este tipo de aportes en términos de conocimiento, y que sin lugar a dudas, sí vemos que en el caso de los programas de gobierno son citados. El asunto está en que la parte de pasar de esto a una acción política, esa es la parte que de alguna manera nosotros aspiramos que pueda modificar el escenario.
A ver, perdón, pero es que no me respondieron mi pregunta concreta, gracias.
A ver.
Mi pregunta concreta es, en su opinión,
ajá,
¿no le parece que es, si no le quiere decir perverso, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, se están gastando el recurso de una Secretaría de Medio Ambiente en hacer estudios, no hay acciones? Usted decía que el programa de verificación vehicular no es, digamos, como algo que vaya a abonar tanto a la solución. Sí, el problema es que ni siquiera hay uno, no es, es inoperante, no existe. No hay acciones tampoco para evitar la contaminación del río Santiago, de los cuerpos de agua, entre otras tantas cosas. Entonces, ¿el presupuesto que debería de ser para la ejecución de programas se está gastando en la realización de estudios con el Instituto Mario Molina, con los institutos, etcétera, etcétera, pero ya están las investigaciones que han hecho ustedes?
A ver, voy a ser más concreto y más claro en términos de este llamado que usted hace, que no se ha contestado. Primero, el término perversidad es un término que nosotros hemos utilizado hace muchos años. Sí, sí me parece que hay un elemento de perversidad cuando se sabe qué es lo que está ocasionando. Por ejemplo, los cambios de uso de suelo están ocasionando muchos problemas, entre ellos el incremento de dengue. Y seguir autorizando esto, pese a que en el ordenamiento territorial se menciona que deben de ser áreas donde se debe de proteger la cobertura y no modificarla. Sí, nosotros le hemos llamado, entre otros conceptos, le hemos llamado eso una acción perversa. ¿Sí? O sea, que el término de perversidad, coincidimos con lo que usted está diciendo y coincidimos de hace tiempo atrás. La otra parte que usted menciona en términos de la parte de los recursos económicos, nosotros creemos que no solamente son los recursos económicos lo importante para cambiar el escenario. O sea, sí son importantes, pero no es lo único importante. Es decir, porque si no, yo le diría, yo no conozco, y eso lo hemos investigado, yo no conozco una cifra en la cual se me diga, llegando a tantos millones de pesos que se invierta en tal programa, vamos a lograr resolver el problema, por ejemplo, calidad del aire que usted menciona. Yo no conozco, porque creo que no existe o no se puede calcular, yo no conozco que se diga necesitamos tantos miles de millones de pesos para resolver el problema de contaminación del aire, porque creo que no es el único indicador para resolver el problema de calidad del aire. Hay un problema cultural que es el que esta mesa está planteando, que resulta muy importante, y muchas ocasiones, muchas de esas acciones culturales no se tasan con un nivel de inversión, se tasan con otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo, y por último, también nosotros hemos coincidido con usted en el planteamiento de que para los cambios globales, los mejores indicadores es lo que la gente percibe localmente de esos cambios globales, ¿no? Es decir, recuerdo mucho las granizadas, ¿no? En las granizadas, mientras que en el mundo se cuestionaban de que si era atribuible no al cambio climático, porque ellos tenían que estudiar las series de tiempo, se entiende porque ellos no viven aquí. Pero la gente que vive aquí, la gente que investiga aquí, sabe si es un evento anómalo o no lo es. No se necesita seguir series de tiempo, se necesita simplemente recuperar una vivencia. Entonces, sin lugar a dudas, para los cambios globales coincidimos que las mejores personas que pueden identificar que hay un cambio global y las mejores personas para modificar el escenario son las personas locales. Sí, en ese sentido también coincidimos.
Me gustaría comentar algo que me parece que la pregunta detona también la necesidad, me parece, de reconocer las capacidades sociales que tenemos en Jalisco, las capacidades sociales que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, en términos de estudios, de conocimientos, de experiencias que han funcionado. El gran problema es cuando en el contexto mundial hay posibilidades de acceder a recursos y entonces esto se convierte en una posibilidad o de traer recursos y sumar a los que ya tienes o de ponerte en la mira de lo que es el contexto mundial. Yo creo que el contexto mundial es un referente importante, sí, para nosotros reconocer que ya hay un camino andado en otros lugares que puede ser una experiencia importante que nosotros la podemos ensayar o incluso mejorar, porque yo creo que el gran problema es que despreciamos mucho lo local, despreciamos mucho el conocimiento que aquí se genera y entonces andamos buscando que alguien nos diga qué es lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, mientras nosotros estemos insistiendo en que eso no es necesario y que no tiene caso estar dando millones y millones de pesos a otras personas que luego vienen a consultar a los propios del lugar, la universidad siempre es un referente importante, y entonces alguien acaba siendo el reconocido en un contexto donde ya sabíamos cuál era la magnitud del problema y cómo resolver el problema. Entonces, creo que en términos, por ejemplo, de desastres, no es posible que sabiendo las causas que generan una serie de desastres y que aparentemente podríamos decir que son fáciles de resolver o de detener, porque además hay una normatividad y hay una responsabilidad que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, solamente cumplirla, y no estar año con año pagando millones de pesos a atender un asunto. Por ejemplo, San Gabriel, 141 millones de pesos, un poquito más, tengo la cifra aquí, 141,433,608 pesos en un evento, ¿verdad? Y un evento que le quita la oportunidad a otros programas también, y eso es solamente casi 100 millones, fueron otorgados por el FONDEM, por este fondo nacional que hay a nivel federal, donde los estados pueden acceder a ciertos recursos. Entonces, hubo 4 declaratorias de emergencia. Hasta ahorita es el único que fue aceptado como desastre y se le otorgan recursos por el FONDEM, o al menos son los que están publicados. Y entonces decir, ¿por qué tienes que pagar tanto dinero? Ah, pero además, los mayores recursos fueron otorgados al sector forestal y de viveros y al sector hidráulico. O sea, ¿qué te dice eso? Pues que realmente lo que se busca es beneficiar y canalizar recursos a aquellos sectores pues que ya están empoderados y que ya están en una situación, pues digamos, de no vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con la población? Ah, sí se atiende, pero en menor medida. Entonces creo que ahí el desastre nos enseña mucho en cómo, si nosotros vamos identificando las causas, podemos atenderlas y reducir el tamaño del desastre y el tamaño de los recursos que asignamos a algo que ahí sí me parece perverso. O sea, ¿por qué voy a canalizar recursos de otros programas incluso? Porque el fondo que hay para desastres nunca es suficiente, porque tiene un porcentaje de menos del 1%. En los estados y en la federación, y entonces ¿por qué yo voy a canalizar recursos del sector educación, del sector ambiental, del sector salud, a atender desastres que año con año, por eso nosotros decimos, bueno, es que año con año están generándose los desastres? ¿Cómo en tanto tiempo no hemos aprendido igual, como se dice, si es un periodo además. Si dices incendios, pues empieza desde marzo, y los mayores desastres, al menos históricamente los que hemos tenido, los podemos tener hasta septiembre, octubre, incluso algunos en noviembre. Entonces es un periodo del año donde tú ya debes de haber trabajado previamente en atender todas esas causas.
Con esta última exposición damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos la difusión que hagan sobre lo que aquí se dijo, nuestros analistas del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, sobre la posibilidad de que Jalisco sea un laboratorio del cambio global. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un excelente martes.